Vamos a saludar a continuación a una mujer que se ha introducido en las clínicas de maternidad subrogada, concretamente en una de ellas, y que se ha molestado en saber qué hay detrás de esto que se nos plantea como un derecho y que mucha gente, entre otras personas yo, definimos como el reconvertirnos de nuevo en vasijas. Tantos años luchando por la definición de la mujer, por el derecho a la maternidad, y ahora nos vemos otra vez convertidas en recipientes. Nuria González es abogada especializada en derechos humanos. Va a sacar en breve, después de Navidades, el libro Vientres de alquiler, en la editorial Lo que no existe, y además se da la circunstancia de que ha elaborado un texto perfectamente científico porque se trata de una tesis, de un final de máster de la Universidad Nacional de Española a distancia. Nuria, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Un placer. Cuéntanos cómo te has metido en esto, cómo has en las entrañas de una agencia de intermediarios de reproducción subrogada.
Pues mira, la verdad es que muy fácilmente. No me he tenido que molestar muchísimo en buscar, ni me he tenido que trasladar a sitios lejanísimos. Ha sido tan fácil como meter vientres de alquiler o maternidad subrogada en Google y enseguida me salieron todas las que había en Barcelona. Yo soy de Barcelona. Y en el centro de Barcelona pues hay 5 o 6. Entonces ha sido facilísimo. Fue como contactar con ellas y enseguida pues la primera con la que me cuadro la fecha fue a la que fui y no tuve que buscar
no hay
muchísimo más.
Bucear muy profundamente.
No, 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 no. Cualquiera lo puede comprobar en metes en Google maternidad subrogada y te saldrá una lista de gente que tienes muy cerca y además, si no estás cerca tú, no te preocupes porque ellos van a donde tú estés.
Ajá, interesante. Tú les dijiste que querías un niño por esta vía y ¿qué es lo que te encontraste?
Pues todas las facilidades. La verdad es que yo, como había estudiado un poco antes, pues intenté plantear el caso más complicado, ¿no? Que es una mujer sola, o sea, sin pareja, fértil y sin ninguna enfermedad que no le permitiera parir, ¿no? Y así lo planteé, pues lo planteé como una mujer sola, en edad de parir, simplemente pues no me apetecía tener hijos biológicamente, pues porque tengo un trabajo X y tal, y además dejé clarísimo que un problema de dinero pues no iba a ser, ¿no? Que tenía dinero para pagarlo. Y entonces pues me comentaron que, bueno, que era un poco más complicado, pero que desde luego que había opciones. Y las opciones pues eran muy claras. Había una en Estados Unidos que enseguida te quitan las ganas, ¿no? Pero luego sabes por qué. Y la otra era Grecia combinado con Ucrania, ¿no? Que es la que más te recomiendan porque principalmente estas como es el sitio donde más van las personas españolas que quieren acceder a este tipo de servicio, pues las empresas de agencias de vientres de alquiler, que son empresas que lo que están es para ganar dinero, pues ya han montado sus propias infraestructuras médicas en Ucrania. Entonces siempre te animan a ir hacia el este a practicar este tipo de, bueno, a llevar a cabo este tipo de contrato.
¡Qué espanto! ¿Y cómo te disuaden de la vía norteamericana?
Bueno, te dicen que es muy caro o simplemente ya ni te
sí,
la
porque
presentan,
lo es más.
¿no?
Sí,
es
sí.
bastante más caro pues porque allí pues las madres más americanas cobran más, ¿no?
Sí.
Porque esto luego también te lo dicen igualmente en la vía que me presentaron a mí, porque a mí me presentaron la vía griega y entonces yo pregunté, pero bueno, ¿en Grecia con una mujer griega? Y me dicen, no, 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 en Grecia con una mujer ucraniana porque es que las griegas cobran mucho, ¿no?
Claro.
Entonces siempre es un tema de coste-beneficio. Entonces en Estados Unidos a ellos no les sale tanto beneficio porque tienen que subcontratar, valga la redundancia, hospitales, seguros médicos que son muchísimo más caros, abogados que son muchísimo más caros y sin embargo todos estos servicios en Ucrania pues son casi a precio de coste.
Fíjate, ¿de cuánto dinero estamos hablando por contrato?
A mí el paquete sin límite de intentos, que era el que me decían que era el mejor, porque así yo tranquilamente podía, estaba segura que iba a salir con un niño en brazos de ahí, me costaba 86.000 euros.
¿Y has podido determinar cuánto se lleva la madre y cuánto la agencia?
Sí, es la pregunta que siempre, que es lo primero que hacemos, ¿no? Pues la madre, según la agencia, que luego esto, claro, o sea, tú no ves papeles, pero según el señor que me atendió, a la madre ucraniana se le daban entre unos 10-12.000 euros, y luego los gastos que pudiera haber médicos y de abogados y tal, yo calculo que el beneficio neto de esos 86.000 euros, entre unas cosas y otras para la agencia, debe estar en unos 60-65.000 euros por parto.
Tú mira.
O sea, por niño, porque, miento, por parto no, porque hay muchos partos múltiples, pero por niño. Entonces, y ese señor me contó que había unos 350 partos al año solo de esa agencia, en España hay operando unas 10-12 agencias, pues calcula.
Pues calcula. Oye, y tú hablaste de la posibilidad, por ejemplo, de que el niño saliese con una deficiencia.
Sí, lo que pasa que ellos, antes de todo esto, antes de llegar a ese punto, ellos hacen una cosa que está completamente prohibida y por eso se va a Ucrania o a Rusia o fuera de la Unión Europea, que es que hacen todo tipo de pruebas genéticas para comprobar que los niños vienen bien. Entonces, si no vienen bien, pues hay abortos selectivos y ya está. O sea, esto tú has contratado un vientre de alquiler para tener un producto óptimo, que en este caso es el niño o la niña, porque por supuesto el sexo, por supuesto que lo eliges, ¿no?
Ah, ¿el sexo lo eliges?
Todo, lo eliges todo. Eliges el sexo, eliges la donante del óvulo, la donante del esperma, porque esto es muy importante resaltarlo. La gente cree que en los vientres de alquiler siempre hay una de las dos personas que pone su material genético, casi siempre el hombre por inseminación de semental. No, es mentira. La mayoría no hay ninguna relación genética entre los padres, entre comillas, que contratan y el niño que se llevan, ¿eh? Nada. Entonces tú puedes elegir la madre que lo va a gestar, la mujer que va a poner el óvulo, el hombre que va a poner el semen, cosa que está completamente prohibida en Europa. En Europa, cuando tú te vas a hacer un tratamiento de fertilidad, si quieres que te hagan una inseminación in vitro con donante, está prohibido. La donación siempre es anónima, precisamente para eso, ¿no?
Para evitar la eugenesia. O sea, exactamente, que lo quiero rubio, con ojos azules, lo quiero de tal talla, de tal raza.
Incluso se prohíbe el tema de las pruebas genéticas para no facilitar la elección incluso del sexo.
Claro.
En toda Europa. Sin embargo, ahí es lo primero que te ofrecen, porque allí la gente que firma un contrato de este tipo no va a buscar un niño, va a buscar un niño en concreto, con unas características determinadas.
Sí. En el libro, en el texto del libro al que hemos podido acceder por gentileza de Nuria González, se habla también de que se están realizando publirreportajes pagados, digamos, para hacer más accesible, más favorable la opinión pública con respecto a los vientres de alquiler.
Claro, hay todo un tema hay un lobby detrás muy muy potente, ¿no? Con mucho dinero, pues que se nutre del propio negocio, ¿no? Que nos intenta dulcificar con palabras, pues eso, menos malsonantes que vientres de alquiler, ¿no? Toda la cuestión de este negocio, que al final es convertir a los niños en tráfico de comercio, que es que se lo quitas a una persona para dárselo a otra que no le correspondería, ¿no? O sea, es así. Entonces, vemos campañas, por ejemplo, como la de hace 2 semanas, que empapelaron todo Madrid y toda Barcelona, con yo gestaría, intentando vendernos la idea de que mujeres podrían altruistamente gestar niños para un tercero, pero esto tiene dos cosas que son totalmente mentira. En los vientres de alquiler no hay nada que es altruista. Siempre, en todos sitios, en todos los países que se permite, siempre, siempre, siempre hay una compensación económica, llamada de una manera o de otra, siempre. Y otra cosa, por mucho que tú quisieras como mujer altruistamente tener un niño, en ningún caso, nunca, aunque tú lo hubieras parido, se lo podrías dar a una tercera persona, porque los niños, las criaturas, aunque las paras tú y sean tuyas, no son tu propiedad. Tú no puedes regalar un niño. Igual que nos horroriza ver las noticias de cuando una familia ha vendido a una niña a una familia para un matrimonio forzado con 15 o 16 años, es exactamente el mismo caso. Que sean 15 años lo que tenga la niña o 15 horas lo que tenga un bebé, no te permite a ti como madre ni como padre entregar el niño a quien tú quieras. En cualquier caso, si tienes un niño y no lo puedes tener o no lo quieres tener, pues se lo entregarás al Estado para que lo ponga en manos de una familia a través de los trámites normales de adopción. Pero tú nunca puedes regalar a ese niño.
Es que podríamos derivar con toda facilidad en decir, bueno, mira, me separo, tengo un niño de 9 años, no estamos de acuerdo, tal cual, lo voy a vender que una familia adecuadamente lo críe, por su bien, porque voy a buscar una familia adecuada. Claro, esto es ridículo.
Es totalmente ridículo. Pues no sabemos por qué lo tenemos que aceptar. El argumento de yo sí gestaría, pues usted puede gestar lo que quiera, pero en cualquier caso, nunca ese niño podrá ser donado, entre comillas, y mucho menos vendido a quien usted quiera. Eso no se puede hacer. Eso que yo creo que es fácil y cabe en la cabeza de cualquiera y desmonta cualquier tipo de argumento que tenga que ver con el altruismo, que ya te digo, por otra parte, que no existe, porque aquí siempre hay un pago de precio por el medio, siempre.
A mí me gustó mucho el caso de Nuria González, porque ella se define como feminista y anticlerical, de tal modo que es verdad. Y entonces, cuando, digamos, facciones diversas o con Weltanschauung distinta, ¿no? Todo el mundo sabe que yo soy católica y que este es un programa, en este sentido, pues que sigue estas ideas, se topa con alguien con quien coincide plenamente en un aspecto de la realidad y tiene una lucha común, resulta más fecundo, si cabe, el debate. ¿Tú qué le dices a la gente frente al argumento, por ejemplo, pues yo que sé, de parejas que no pueden tener hijos o de parejas del mismo sexo, que es que, bueno, ellas tienen derecho a haber cumplido su deseo justo de convertirse en madres y padres?
Bueno, porque los deseos son deseos totalmente respetables, y el deseo de ser padre o de ser madre debe ser uno de los deseos más intensos que puede tener una persona en la vida, pero un deseo no es un derecho. El derecho que existe aquí es el de los niños a tener familia. Pero nunca existe el derecho de una persona a ser padre o madre. Si no puede ser padre o madre por vía biológica, pues es que hay cosas en la vida que no pueden ser. Entonces, siempre te queda la adopción. Tampoco, yo me gusta mucho poner el acento en un tema que es que no veo a nadie de toda esta gente que defiende los vientres de alquiler haciendo una defensa férrima de que se regule o se regule mejor la ley de adopción para que sea más fácil adoptar niños, porque hay miles de niños en los centros de menores de España esperando una familia. Y no veo a nadie de estos super lobbies defendiendo una reforma de la ley de adopción para que esos niños tengan familia. Lo único que los veo es intentar legalizar una práctica que ya ha dicho el Supremo que va contra el orden público y contra los derechos humanos. Entonces, oiga, si lo que quiere usted un niño, pues adopte, adopte o proteste si no puede adoptar porque el trámite es muy largo. Pero no me diga que como usted no puede tener un niño, tiene usted derecho a utilizar el cuerpo de otro ser humano y a mercantilizar un bebé para usted poder satisfacer su deseo de ser padre. Eso no es compatible con los derechos humanos hoy.
Pues lo ha expresado mucho mejor de lo que yo lo hubiese podido expresar. Nuria González, abogada especializada en derechos humanos, autora del libro Vientres de Alquiler, que no ha salido todavía y que seguro dará mucho que hablar después de Navidad, aproximadamente en enero o febrero, y a la que tendremos ocasión entonces de volver a saludar. Enhorabuena por este trabajo tan riguroso y por exponer los términos de un debate que está ahí.
Muchísimas
gracias.
Muchas gracias, ¿eh?